El Partido Socialista resolvió este fin de semana que, con vistas a las elecciones internas de junio en el Frente Amplio, respaldará la precandidatura del senador Danilo Astori. La resolución del Comité Central Socialista se aprobó por mayoría de 51 en 68. Como ustedes recordarán, hasta la semana pasada, algunos grupos de dirigentes socialistas, entre ellos el presidente del partido, Reinaldo Gargano, venían impulsando la precandidatura del ministro de Industria, Daniel Martínez, un socialista que el martes decidió bajarse de esta contienda. Por lo que se sabe, la definición del sábado no fue sencilla para el Partido Socialista. Según trascendió, en el encuentro hubo algunas acusaciones cruzadas y también diferencias de criterios entre quienes respaldan a Gargano y el ala considerada renovadora que responde al secretario general Eduardo Fernández. Gargano, en particular, se retiró de sala antes de que se procediera a votar. ¿Qué consecuencias tiene el resultado del sábado? ¿Hubo acuerdos que se negociaran previamente entre los socialistas y Astori para tomar esta determinación? ¿Cómo queda el Partido Socialista después de esta nueva división interna? En fin, de estos y de otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con la senadora Mónica Saviar.
El tablero político.
Senadora Xavier, buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto.
A ver si en primer lugar usted me escucha mientras doy los datos de cómo se votó. Si hay algún error, lo corrige. Así damos un marco un poco más general de cómo fue que se tomó esta decisión. En la sesión del sábado había 71 habilitados para votar, ¿verdad?
Efectivamente, son los integrantes.
El órgano que votaba está integrado por 51 miembros electos por voto secreto, 19 secretarios políticos de las 19 departamentales y el secretario de la Juventud Socialista, ¿verdad?
Efectivamente, los 51 miembros son electos en el Congreso que fue recientemente en noviembre.
Bueno, de esos 71 habilitados para votar, efectivamente lo hicieron 68.
Efectivamente.
O sea, hubo tres que no estuvieron en sala.
Sí, alguno había faltado y no tenía el suplente integrado. Y
por ejemplo, faltó la ministra del Interior, Daisy Turné.
Sí, estaba su suplente, ella no podía concurrir, estaba de licencia y otros compañeros se debieron retirar.
Gargano concretamente no votó.
No votó, pero quiero decirle que el hecho de que el compañero Gargano vaya aparte de la discusión política de los comités centrales es habitual, digamos, no es un hecho que pueda tener la traducción de la respuesta política que se plantea. Pero bueno.
Entonces, decíamos, votaron 68 y Astori tuvo 51 votos, 14 se inclinaron por la opción del tercer polo, ahora a cargo de Marcos Carámbula, hubo un voto por Mujica, el del delegado de la departamental de Cerro Largo, y hubo dos abstenciones, una de ellas la de Daniel Martínez. Si nos concentramos solamente en los 19 votos de las departamentales, por Astori se inclinaron 15, tres lo hicieron por Carámbula y uno por Mujica.
Sí, creo que fueron más o menos así los votos, la verdad que no hice mucho la distribución, pero fue una mayoría, tanto dentro de esos 51 miembros, dentro de la dirección electa por el Congreso, como dentro de las departamentales, efectivamente.
¿Y usted fue una de las votantes por Astori?
Sí, ahora sí lo puedo decir. Cuando me preguntaban antes, guardaba respetuoso silencio porque creo que las instancias democráticas del partido importa que uno no las adelante públicamente, pero las puedo decir.
¿Y cuáles fueron los argumentos que llevaron a que se terminara apoyando al contador Danilo Astori?
Mire, como usted sabe, no con el tono de dramatismo porque muchas crónicas recogen, sino con una habitual discusión profunda que se da en la dirección del partido. No era fácil la elección, pero sin duda, por eso de alguna manera también habíamos tenido el ofrecimiento de Daniel Martínez como para generar el consenso que hasta ahora los precandidatos no concitaban, pero nos pareció que había más elementos que hacían definir la balanza, inclinar la balanza por el compañero Danilo Astori. Es sin duda una figura histórica dentro del Frente Amplio, vinculada a sus orígenes al sereñismo, y eso le da a esta fuerza política que tiene 38 años y que debe estar renovando siempre su capital político, una impronta importante, ¿verdad? La historia de Astori es una historia vinculada al Frente Amplio, y creemos que además ha hecho una gestión importante con la cual hemos discrepado y hemos llegado a los acuerdos posteriores en la aplicación de este gobierno. Y también hemos tenido otras diferencias previo a la elección, previo al gobierno, que son notorias, ¿no?, y que son parte de esta historia. Pero con todos los compañeros nos une mucho más de lo que nos separa, y nos une un programa común. Y bueno, estas son más o menos las cosas que nos hacen tomar esta definición, y una definición importante, que es que no vamos a trabajar en contra de ningún compañero, porque creemos que los tres contribuyen a lo que para nosotros es lo fundamental.
¿Qué quiere decir esta última puntualización?
Que es ganar en junio y ganar en octubre en primera vuelta. Que muchas veces estas internas o estas primarias, como se quiera ver, son vistas como, bueno, un escenario de confrontación. Y yo creo, el partido sí lo entiende, que más allá de los matices y los énfasis que pueda poner cada uno de los candidatos, lo más importante es que el Frente vuelva a ganar, y eso no significa no debatir aspectos que puedan ser confrontacionales, sino hacer hincapié en lo que ha sido una gestión de gobierno con enormes logros, que nos une y que nos proyecta para un segundo gobierno, porque la necesidad que todos sentimos, estemos en donde estemos, y hayamos hecho la elección que hayamos hecho dentro y fuera del Partido Socialista, es que importa ganar un segundo gobierno del Frente Amplio para seguir trabajando en el mismo sentido.
¿Cómo se entiende, senadora Xavier, que el respaldo a la precandidatura de Astori haya terminado siendo tan amplio dentro del Partido Socialista en su comité central? Estamos hablando de un 75% de apoyo. ¿Cómo se entiende un respaldo tan contundente cuando, como usted mencionó al pasar recién, el Partido Socialista tuvo en diferentes ocasiones en este mismo gobierno divergencias importantes con aspectos de la política económica que impulsaba Astori desde el Ministerio de Economía y Finanzas? Basta pensar en el tema Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
Sin duda, pero hay una cosa clara, y es que lo que nos une es el programa, y en ese sentido creo que pudimos discutir, confrontar ideas, y que efectivamente en ese caso, a nuestro juicio, más allá de que algunos tienen como una bandera electoral fundamental, el haber tenido la posición que tuvimos con relación al TLC era la posición correcta. No solo era la que reflejaba la opinión del conjunto del Frente Amplio, sino que además era la posición correcta porque la historia reciente nos ha dado la razón, ¿verdad? No nos negamos a un comercio con Estados Unidos, pero sí nos negamos a un TLC en las condiciones en que estaba planteado ese TLC, que eran de determinado estilo de TLCs. Entonces, eso muestra que, por suerte, hay diversidad, eso hace crecer, eso mejora la síntesis. Nosotros los socialistas somos muy discutidores, y en este sentido discutimos con toda la estructura partidaria, más allá del receso del verano, el tema justamente de cómo definir, y tuvimos variantes de muchos compañeros a lo largo de todo este periodo de definiciones, porque entre otras cosas son tres buenos candidatos, y hubiesen sido cinco buenos candidatos. Ninguno de ellos ni llegó ayer a la política, ni se ha dejado de verlos actuar en concreto, y eso le da al Frente Amplio, sea, quien termine siendo el que gane la candidatura a la presidencia, y ojalá la presidencia, un respaldo importante a esta fuerza política. realmente creemos que...
¿No hubo negociación con Astori para terminar apoyándolo? Se lo pregunto porque el diario El País manejó en los últimos días que los socialistas le habían planteado a Astori dos condiciones para respaldarlo.
Una,
que Astori aceptara ser segundo, ser candidato a vice si gana Mujica, y dos, que Esteban Valenti no fuera uno de sus principales referentes en la campaña.
Mire, yo no le voy a decir que no haya alguien que piense eso. Ahora, es desmerecer la imagen del Partido Socialista, imponer esas dos condiciones y desmerecer a la figura de Danilo Astori y de cualquier otro precandidato ponerle esas dos condiciones. Conozco el dato y lo he negado enfáticamente, y ha habido conversaciones con todos los precandidatos, sin duda, intensas, pero no en materia de condicionamientos, lo cual no quiere decir que no nos estemos sentando, y me va a preguntar cuándo, no lo sé, en las próximas horas, en los próximos días, para, bueno, definir esto que es la campaña en torno a cada una de las figuras, y además una campaña institucional que el Frente va a hacer por los tres candidatos, si se confirman que son tres, ¿verdad? Entonces, que uno quisiera que no se dieran agravios, sí, y eso lo valoramos, y lo valoramos para nosotros mismos.
Porque es un hecho que la campaña adquirió en estas últimas semanas algunos decibeles que para muchos eran inesperados hace tan poco tiempo, ¿no? Y en especial desde la candidatura de Mujica se ha señalado a Esteban Valenti como jugando un papel demasiado agresivo. Parece que ese es un tema de preocupación también entre los socialistas.
Yo creo que son tensiones propias de las horas previas a la definición, ¿verdad? Sabíamos que el 14 el Frente Amplio resolvía, y en particular los socialistas nos habíamos propuesto el 7 como una fecha de finalización. Mire, tan claro está que hay muchísima gente que quiere salir a ganar convencida de que cualquier candidato es bueno, que por ejemplo no se postergó el acto de Rocha, y el acto de Rocha al cual fuimos después de terminar las 8 horas, que algunos aún ponen más horas, pero fueron 8 horas casi de intenso debate. Bueno, se nota que hay muchos Frente Amplistas que quieren salir a ganar. Acá las diferencias existentes, que nadie va a negar los énfasis, los matices, y que las discusiones existen y que después se han logrado conjugar en decisiones que fueron a nuestro juicio acertadas, no supera el hecho de que tenemos que todos la convicción de que cada momento que pasa es momento que estamos perdiendo para salir a dar esa batalla con la gente, que tiene que ver con tantas cosas que se han hecho en este país y que a veces parece difícil hacer la síntesis de todas ellas, porque bueno, esta ha sido una tarea intensa para quienes hacemos política y también para quienes la comentan, como los periodistas.
Han estado
todos los temas arriba de la mesa y se ha trabajado de manera muy intensa. Y a nuestro juicio tenemos que combinar, de una manera en que por supuesto somos primerizos, una intensa labor en el Ejecutivo, en el Parlamento, con la gente, en conjunto con la campaña.
Dos preguntas más a propósito de la resolución a favor de Astori. Ha habido también especulaciones a propósito de cuánto pesaba en ese pronunciamiento la cantidad de miembros del Comité Central que ocupan cargos de gobierno, que tienen responsabilidades de gobierno, ya sea al frente de determinadas dependencias o como colaboradores de estos, ¿no? Uh-huh. Se decía que de los 51 miembros que son electos en el Comité Central, unos 30 estaban volcándose de esa forma. ¿Esto cuánto cuenta? Porque tengo acá también mensajes de oyentes, incluso socialistas, que dicen cuánto pesan los cargos, cómo pesan los cargos. ¿Qué responde usted sobre eso?
Bueno, que hay una experiencia conjunta de gobierno, ¿no? Porque sin duda que enriquece muchísimo el trabajo de la estructura política, pero el trabajo en la gestión o en el Parlamento son áreas en donde uno aproxima mucho estilos de trabajo, formas de debatir, formas de acercarse a esa síntesis para la unidad de acción esencial dentro del Frente. Y creo que sí que puede ser un elemento que ayude. En ese sentido lo veo. Si hay otras lecturas, no sé. va por cuenta de quien las hace.
Y la última, ¿cuánto incidió en esta definición el hecho de que Astori fuera el candidato elegido por Tabaré Vázquez, socialista de toda la vida, pero bueno, últimamente desafiliado por voluntad propia a raíz de la diferencia por el tema de la ley de despenalización del aborto?
Y bueno, el hecho de que en algún momento y hasta hace muy poco estuvimos todos en un mismo partido. Acá no hay un mandato del querido compañero presidente. Usted sabe bien, como muchos oyentes, de que también hubiese sido un excelente precandidato si se hubiese dado el Instituto de la Reelección, cosa en la que no nos embarcamos porque el propio presidente dijo que no quería, pero sin duda le daba una chance de ganar a esta fuerza política indudable. Pero bueno, hay una nueva coincidencia con el compañero presidente.
A propósito, senadora Xavier, la desafiliación de Vázquez es un tema que todavía continúa abierto. ¿Ustedes han pensado hacer gestiones? ¿Van a tratar de convencer al presidente de que vuelva? ¿Este gesto de respaldar a Astori como precandidato puede ser una forma de buscar esa aproximación otra vez?
No. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sin duda que nos dolió mucho la desafiliación del compañero presidente. Está planteada una conversación. Han sido muy intensos estos tiempos, que más allá de que alguno ha podido disfrutar de un receso para encarar este larguísimo año que termina después de las municipales, no se ha dado esa conversación. Está pendiente, lo tiene muy pendiente en su agenda el Partido Socialista y lo tiene también pendiente el compañero presidente. Ya se dará. Estas cosas no hay que apurarlas, pero lo llevamos siempre en el corazón, más allá de esa discrepancia o de alguna otra que hayamos tenido. Ha sido nuestro mejor presidente y es un orgullo para este partido que haya surgido de nuestras filas.
Senadora Xavier, todo este proceso de decantación de las precandidaturas en el Frente Amplio ha venido desde hace meses particularmente entreverado, y no es fácil entender todo lo que ocurre. Por ejemplo, no es fácil entender el naufragio de la precandidatura del ministro de Industria, Daniel Martínez, un hombre del Partido Socialista. Estamos hablando de un hombre que el Congreso del Partido Socialista propuso en diciembre al Frente Amplio para la búsqueda del candidato de consenso, un hombre que generó enorme entusiasmo en el Partido Socialista, como se vio en las imágenes de televisión del momento del Congreso en el que se aprobaba su nombre, un hombre que, sin embargo, termina convirtiéndose en un factor de división dentro del partido, como él mismo dijo en la carta de la semana pasada cuando resolvió bajarse. ¿Qué fue todo el episodio de Daniel Martínez?
Bueno, como usted con precisión dijo, que el Congreso decidió ofrecer para un acuerdo la figura de Martínez. Acá hay algunas lecturas que los compañeros, algunos dicen, bueno, era algo más que un ofrecimiento. No podemos confundir las ganas.
Sonó a más que un ofrecimiento, sobre todo con el tipo de elogios y el tipo de ovaciones que en torno a él se habían generado, ¿no?
Bueno, yo creo que hay unas ganas de la gente de que haya una nueva figura y que surja una nueva figura, y Daniel sin duda lo es. Ahora, ese ofrecimiento para ese acuerdo global en donde pudiéramos salir de una polarización que nos preocupa a todos, y que sea cual sean los precandidatos finales, tienen que tener bien claro que los socialistas vamos a estar trabajando siempre por expresar la diversidad que es el Frente Amplio, coalición y movimiento. Daniel fue en esas condiciones a la precandidatura, y hubo quien dijo, podrá seguir como una opción más o decidiremos otra cosa. Y bueno, resolvimos otra cosa en el sentido de que aparentemente no generó esa posibilidad de lograr ese amplio consenso, pero sí, y sin duda, por algo fue ese compañero y no otro, Daniel Martínez genera, sobre todo en los jóvenes y más allá de las fronteras del Partido Socialista, una adhesión importante. Y por eso los socialistas hemos decidido que sea quien nos encabece en la convención, en la lista de la convención, porque nos parece que tenemos que mostrar eso, que acá hay un capital político que va más allá de la decisión por tal o cual compañero. Y sin duda, como recién decíamos, quienes también se frustraron con la posibilidad de la reelección del presidente, bueno, el presidente va a seguir estando, no haciendo política por las limitaciones constitucionales que tiene, pero a posteriori como un capital político del Frente Amplio. Yo creo que más allá de discutir con mucha firmeza y tenazmente como se hace dentro del socialismo y dentro del Frente Amplio, lo que tenemos que ver es que hemos ido acumulando un conjunto de hombres y mujeres capaces de lograr una nueva dirigencia política en este país, muy inserta en la gente. Lo de los 8 intendentes es una realidad concreta. Y bueno, que tenemos mucho para darle a este país y por eso vamos a seguir trabajando tenazmente.
Sí, también se habló mucho de la jugada que había detrás del impulso a Daniel Martínez de parte del senador Reinaldo Gargano. Está claro que había una corriente dentro del Partido Socialista que resistía fuertemente a Astori. El nombre más notorio de esa tendencia era Gargano, que como ministro de Relaciones Exteriores, los oyentes saben, protagonizó algunas pulsadas muy duras con el Ministerio de Economía que encabezaba Astori, por ejemplo en temas como el Mercosur, el TLC con Estados Unidos, etcétera. Por esa razón, para tratar de evitar la postulación de Astori, se ha destacado, Gargano fue quien fogoneó el nombre de Daniel Martínez, un socialista renovador que curiosamente ha tenido divergencias muy sensibles con Gargano dentro del partido. Todo indica que este tipo de juegos internos del Partido Socialista estuvieron también sobre la mesa y formaron parte del modo en el que subió, bajó, cayó la candidatura de Martínez. ¿Qué dice usted de esta experiencia que les queda a ustedes? ¿Cómo lo vivieron ustedes dentro del Partido Socialista?
También indica otra cosa que siempre me la va a escuchar Emiliano, y es que yo soy de las que creo que las corrientes dentro del Partido Socialista no son situaciones estáticas, corrientes establecidas, sino que son estilos y diversidades de opiniones que confrontan y que no tienen esa estabilidad y esa solidez con que muchas veces se muestra. Por tanto, esto demuestra una vez más que a veces hay compañeros que no son ni tan ortodoxos ni tan renovadores. Es un elemento que, a mi juicio, está con tanta importancia como los otros elementos que usted coloca en esto. Yo creo que efectivamente Daniel tiene mucho más valores que ser el argumento o la excusa para no votar a Astori. Daniel se proyecta como una figura interesante, se dice joven, yo creo que ya no somos jóvenes los cincuentones, pero sí somos una renovación generacional. ¿Qué hay necesidad en este país de que se dé? Me parece que no, que es un agravio a la inteligencia de Gargano, más allá de los juegos políticos que cualquiera hace dentro de una organización, y a la figura de Martínez, que creo tiene una proyección interesante, y que también se ha dicho, bueno, ¿y esta jugada en qué termina? ¿Con qué otra postulación para Martínez? Bueno, yo creo que lo que es el surgimiento y la apuesta a un compañero que ha tenido una actuación muy importante. Cuando se habló del Ministerio de Industria, de la manera en que se habló, y cuando se trabajó, y por eso se habla con una perspectiva estratégica como con la que ha trabajado Martínez, y bueno, y seguirá dándole a este gobierno en su área la mejor carta de presentación, que son realizaciones.
Una de las preguntas es, ¿qué pasa con Daniel Martínez en el futuro? Y una de las versiones que circula es que Daniel Martínez sería el primer candidato al Senado del Partido Socialista rumbo a las elecciones de octubre, lo que a su vez implicaría desplazar de esa posición a quien tradicionalmente ha ido en ese lugar, justamente el senador Reinaldo Gargano. ¿Eso se está discutiendo entre ustedes?
Yo que sería muy paradójico que Gargano pusiera a quien lo sustituiría, salvo que sea una renovación generacional, como creo se da renovación con continuidad y se tiene que dar sin mayores traumatismos. Pero hay compañeros que ya quieren resolver eso y sin duda piensan en esa posibilidad.
O sea, efectivamente eso se está manejando.
Sí, pero como la expresión de deseos de algunos compañeros, no como una decisión, ni se está discutiendo en este momento los lugares en la lista al Senado. Otras departamentales, a nivel de su departamento, han definido quiénes los van a encabezar como diputados. O sea, el Partido Socialista tiene diferentes ámbitos para resolver las candidaturas y por tanto quienes ya están definiendo quiénes son sus cabezas en el departamento también entienden que habría que hacerlo a nivel nacional, pero aún no hemos entrado en ese aspecto. Nos parece que este paso de la definición del precandidato y de salir a trabajar hoy para que en junio seamos la primera fuerza en votación y también en octubre, pero nos parece importante que junio ya muestre, ya prefigure el triunfo de octubre.
Pero volviendo a lo que le preguntaba recién, el resultado que se dio en el Comité Central del Partido Socialista el sábado, este 75% de apoyo a Astori, ¿puede leerse también, por otro lado, como una derrota del sector ortodoxo, una derrota de Gargano frente a los renovadores en esa puja tan larga que el Partido Socialista viene arrastrando desde hace años? Una puja que usted decía recién, no es blanco y negro, a veces se simplifica cuando se plantea en las notas de prensa o en las versiones públicas, pero es una puja que existe, es una pulseada que está dándose.
Y que además hay compañeros que entienden que es así dentro del partido y lo discutimos en este congreso.
No son inventos de la prensa. Dentro del propio partido lo ven así.
No exclusivamente, por lo menos. Bueno, hay quienes lo ven así dentro del partido y yo soy de las que creo que efectivamente esas cosas no se dan y que cuando se toman decisiones importantes como esta, se muestran que los cruces son muy grandes, lo que echa por tierra una opción de esa naturaleza.
De todos modos, en ese contexto, ¿se puede interpretar el resultado del sábado como un retroceso, una complicación adicional a otras que ha tenido recientemente ese sector encabezado por Gargano en el Partido Socialista?
No, y me parece muy claro también que haya compañeros que son identificados con la sensibilidad del compañero Gargano, que han dicho muy claramente, más allá de lo que se vota, la posición del partido es una y nos encuentra trabajando juntos en esta etapa nuevamente. No lo veo como un golpe a un sector, sino que es obvio que el compañero Gargano hubiese preferido la opción de Martínez, pero bueno, en el último momento, cuando se votó, no estaba, e insisto, no creo que por una decisión política, sino porque habitualmente el compañero participa de una parte de los debates. Habría que preguntarle a él cuál hizo su voto, pero creo que como siempre va a estar liderando la decisión que el partido en su conjunto tomó y que la tomó con la decisión de mucha gente detrás de esta posición.
Mientras Gargano estuvo en el Comité Central el sábado, protagonizó una discusión que, según las crónicas, tuvo momentos duros, ¿no? Por ejemplo, cuando sostuvo que en su partido se habían perdido los valores, cuando acusó a las renovadoras de generar intrigas y conspiraciones. ¿Cómo se siguieron esas instancias del debate?
Bueno, quien conoce a Gargano sabe que las discusiones con él son duras, frontales, realmente no recuerdo todos esos términos que usted ha dicho y que los he leído en los medios. Sí hemos tenido un debate fuerte, pero bueno, es lo habitual y de lo que se trata es de que después de esas valoraciones trabajemos en conjunto, lo cual descarto que será así.
De eso quiero preguntarle justamente en los próximos minutos, en el final de esta entrevista. 51-68. Ese fue el resultado a favor del contador Danilo Astori como precandidato del Frente Amplio en la reunión que mantuvo el Comité Central del Partido Socialista el sábado pasado. Por mayoría, entonces, el Partido Socialista se alinea con el ex ministro de Economía en la carrera con José Mujica y Marcos Carámbula.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Estas resoluciones que estamos conversando esta mañana en entrevista con la senadora Mónica Xavier del Partido Socialista. Senadora, se supone que el Partido Socialista es un apoyo importante para la campaña de Astori. Hasta ahora a Astori lo acompañaban Asamblea Uruguay, El Nuevo Espacio, la Alianza Progresista, que ahora presenta una división porque Rossi y su gente se han volcado por Carámbula. Y también un movimiento nuevo integrado por excomunistas, Banderas de Liber. A esta corriente, dicen quienes conocen la interna del Frente Amplio, le estaban faltando votos, pero sobre todo le estaba faltando aparato, le estaba faltando organización, tanto en Montevideo como sobre todo en el interior. Se supone que el Partido Socialista puede llenar ese vacío, el vacío por el lado, entre comillas, aparato. Ahora, claro, eso depende de que realmente el Partido Socialista se encolumne detrás de Astori. ¿Eso va a ocurrir pese a las diferencias internas?
Yo creo que sí, Ken. Sin lugar a dudas, acá, después de que se resuelve, podrá motivarse más un compañero que otro, pero me parece que 75% en su dirección, que está reflejado tanto en su componente de dirección electa por el Congreso como de las departamentales, es importante respaldo a esta candidatura y es una plataforma muy fuerte desde la cual salir. Que no desdibuja además al Partido Socialista, porque acá, si pensáramos que uno se desdibuja porque va tras la elección de un precandidato u otro, bueno, si hubiesen desdibujado todos quienes de alguna manera tuvieron que respaldar en su momento a Vázquez, más allá de que Vázquez trascendió siempre las fronteras de su partido e incluso el Frente Amplio.
Tengo acá, por ejemplo, este mensaje de Sergio de Maldonado que dice: y a los militantes, ¿quién los consulta? Yo soy uno y no apoyo a Astori. Quien lo apoyó fue la cúpula, no los militantes, dice este oyente. Y hay otros, ¿no? Por ejemplo, Claudio de Solimar dice: es difícil pensar que todos los votantes del Partido Socialista se van a alinear tras los candidatos apoyados por la dirigencia.
Bueno, mire, yo creo que acá queda muy claro. Podrán algunos compañeros, esos militantes anónimos que hacen el triunfo de todos los días, sentirse más o menos satisfechos con la respuesta. Lo que creo es que, con la resolución, lo que creo es que nadie va a arriesgar un nuevo gobierno del Frente porque le guste más o menos el precandidato. Acá queda muy claro que si no es el Frente, son los partidos que han gobernado siempre. Y nuestro gobierno ha sido demasiado exitoso, demasiado comprometido con la gente para que alguien haga cometa un riesgo de esa naturaleza. Por tanto, yo creo que efectivamente los compañeros van a comprender, como en algún momento cuando hubo confrontación con Vázquez, hubo un 80-20, aplastante también, pero hubo compañeros que por algo habían elegido en su momento al precandidato Danilo Astori, y después trabajaron como si hubieran resuelto ese tema desde el primer día. Yo confío en el proyecto político y en el compromiso de la gente, y creo que cada uno de nosotros tiene ese compromiso para con cada uno de los ciudadanos uruguayos de seguir trabajando en ese sentido.
De todos modos, de sus palabras se desprende que ustedes tienen una primera tarea como dirigentes, que es efectivamente convencer a los militantes socialistas que no apoyan a Astori a que efectivamente hagan campaña por él.
Bueno, siempre. Por eso recorrimos en la última quincena de enero todo el país, y en algunos lugares vinimos con la posición que defendíamos y en otros lugares vinimos con la posición contraria a la que defendíamos. El Partido Socialista, en materia de vida democrática, creo que hay pocas organizaciones que se le puedan acercar.
Somos da la impresión por su discurso recién, por los argumentos que usted manejaba, los riesgos de que el Frente Amplio no renueve su permanencia en el gobierno, etcétera, da la impresión de que ahora hay que ir a alinear la tropa, hay que ir a convencer efectivamente, ¿no?
Y sí, siempre hay que hacerlo. Siempre hay que hacerlo. Digo, frente a alguien que está comprometido y que no le gusta esta decisión, el quedarse quieto no es una respuesta que favorezca el triunfo del Frente. Y esa es, creo que, la disyuntiva en la que uno se tiene que plantear. Bueno, me gustará más o menos el candidato, pero ¿quién quiero que gane? El Frente Amplio, y por tanto, a ponerse
a trabajar desde ya. No, porque hay otra posibilidad, que es que haya militantes socialistas trabajando por Carámbula o trabajando por Mujica, no trabajando por la derrota del Frente Amplio, no trabajando de manera escasa o nula, trabajando por los otros precandidatos del Frente Amplio. ¿Ese riesgo ustedes lo manejan?
Bueno, no creo que se dé en la militancia. Seguramente se pueda dar en los votantes, ¿no? Que puedan decidir en algún lugar alguna precandidatura diferente. Eso nadie tiene tan atado los votantes como para que una decisión la acaten tan orgánicamente. Pero me parece que el conjunto de la militancia se va a alinear porque tiene claro también de que si de alguna manera no era su precandidato, la mejor forma de incidir es apoyando con un fuerte Partido Socialista que le dé a su bancada 90 una representación importante.
Ah, usted ahí lo que está haciendo notar es que si esos votantes socialistas en la interna, por ejemplo, se inclinan por Mujica o se inclinan por Carámbula, van a estar menguando la votación socialista en las internas, van a estar generando un Partido Socialista devaluado ahora en esta instancia primera, que es la de junio.
Por supuesto.
A eso alude.
A esto y la participación del Partido Socialista en cualquier, detrás de cualquier precandidato, siempre va a tener un rol protagónico en eso que nosotros hemos criticado, y no podemos terminar haciendo lo mismo. Nosotros hemos criticado la polarización como un riesgo potencial del frente, y siempre hemos dicho la diversidad y ese trabajo diario, muchas veces que no paga no paga en titulares por la unidad, sí hace que la herramienta Frente Amplio siga siendo un instrumento válido para transformar el país. Y en ese sentido, cuanto más socialista el compañero en la discrepancia, más deberá trabajar para que la bancada 90 sea grande en todo, en el Parlamento, en la Convención, en las juntas en su momento.
Senadora Mónica Xavier, le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana.
Gracias a usted, un gusto como siempre.